saludarle, por ejemplo, o vas un poquito más deprisa que tu hermana, pues no pasa nada. Uh-huh. El protocolo no se rompe, se adapta bastante.
Esto me lo apunto.
No se rompe.
Me lo apunto.
Es que si no te pondrán una mala nota.
Pues tienes razón. María Gómez Requejo, que ha sido un placer, como todas las semanas, que
muchas
aprendemos
gracias.
Mucho. Me apunto, ya nunca más diré romper el protocolo.
No, no.
Nunca. Llegan las noticias, después seguimos con más Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los servicios funerarios han trasladado el cuerpo de Rita Barberá al Instituto Anatómico Forense, donde le será practicada la autopsia, desde el hotel madrileño donde ha fallecido y donde se ha reunido buena parte de la dirección del Partido Popular. Barberá ha sufrido esta mañana un infarto y los médicos del SUMA que la han atendido han confirmado su fallecimiento minutos antes de las 8 de esta mañana. Fuentes del Partido Popular han indicado que la previsión es que los restos de la exalcaldesa de Valencia puedan ser trasladados a partir de esta misma tarde a esa ciudad. La dirección del Partido Popular en el Senado y buena parte del comité de dirección del partido, con la secretaria general María Dolores de Cospedal al frente, se han acercado esta mañana, nada más conocer la noticia, al Hotel Villarreal.
Rita Barberá fue una gran mujer, una magnífica política, revitalizó Valencia como no lo ha hecho nadie, trabajó por su ciudad, siempre fue una mujer honrada, intelectual y prácticamente, y una mujer muy honesta, y fue una gran española. Y creo que eso es lo que más le hubiera gustado oír decir de ella misma.
El Ayuntamiento de Valencia ha convocado un pleno extraordinario para mostrar sus respetos por la muerte de la senadora y exalcaldesa durante 24 años y ha convocado 3 días de luto. Además, ha suspendido todos los actos públicos que tenía previstos para hoy. Más cosas, nueva sesión del juicio sobre el caso Gürtel. El tribunal ha aceptado que testifiquen en el juicio 10 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid para demostrar el troceo de contratos, tal y como le pidió el Partido Socialista, aunque rechaza citar a buena parte de la lista. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el tribunal considera razonable que comparezcan aquí como testigos esos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid que intervinieron en la contratación de eventos con la red Gürtel para que expliquen si se fraccionaban los pagos y con qué finalidad. Sin embargo, ve desmesurado, como dices, citar a los 60 que pedía el PSOE. Tendrá que hacer una criba, la acusación popular que ejerce este partido, y seleccionar solo a 10 de esa lista, donde figuran, entre otros, el expresidente Ignacio González o el exconsejero Juan José Güemes. Así ha arrancado esta nueva sesión del juicio por el caso Gürtel, donde hoy declara Alicia Mínguez, administradora de varias empresas de la trama, que niega cualquier poder de decisión. Era una empleada más que ha hablado, eso sí, de los regalos que se hacían a cargos y empleados públicos. Algo asegura que era totalmente habitual.
¿Los vedres también se les regaló el spa y el albornoz?
Sí, también. Se les regaló.
¿Y a qué vedres? ¿De qué ministerios o de qué
administración? Vamos, vedres, no sé. Pues todas las personas con las que tuviesen un contacto en la Comunidad de Madrid, yo creo que se les envió a todo el mundo.
Esa lista estaba Alberto López Viejo, que hemos visto en el spa, estaba Pedro Rodríguez Pendas.
Pues posiblemente sí estaría también, porque era otra persona con la que se trabajaba.
Mínguez se enfrenta a 19 años de cárcel.
Gracias, Lupe. Y 2 personas han resultado intoxicadas de forma leve como consecuencia de un incendio originado en la sauna del polideportivo El Torreón de Pozuelo de Alarcón, ubicado en el Camino de las Huertas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sofocado el incendio del Torreón en Pozuelo de Alarcón, queda humo en el interior del edificio. Por este motivo, el equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid ha mandado a los trabajadores a su casa por un periodo mínimo de 48 horas. El fuego se ha producido en torno a las 9:30 de la mañana en la zona de baño, en concreto en la sauna. No ha habido heridos, solo un empleado que ha tenido que ser atendido por inhalación de humo. En este momento, los bomberos trabajan todavía en el interior del edificio. Se ha acordonado la zona y se ha suspendido de forma momentánea la actividad en el Mira Teatro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Panorama a esta hora en las carreteras, DGT Fernando Pérez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo con dificultades en la A3 en la carretera de Valencia. Cuidado porque se ha producido un accidente en Villarejo de Salvanés en el kilómetro 48. Está cortado el carril derecho sentido salida de la capital y aunque no hay retenciones deben extremar el cuidado porque esa circunstancia complica la conducción. Además, por avería de un vehículo en el kilómetro 11 de la A4 de la carretera de Andalucía, ahora mismo se lo están llevando, estaba cortado uno de los carriles. Lo que hay es una pequeña retención en la variante de entrada a la M40 por esta avería. También les vamos a recordar que la lluvia está complicando la conducción, pero en la zona de la sierra esa lluvia se convierte en nieve en el puerto de Somosierra. De momento sin restricciones, pero deben extremar el cuidado en la zona.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los problemas se localizan en el centro, en las conexiones de Gran Vía Alcalá, en sentido Cibeles, en la zona del Paseo de Recoletos, estos puntos con circulación más lenta. También se detecta algo más de actividad en los movimientos por la calle Prolongación de O'Donnell, con Doctor Esquerdo, y en el área de la Avenida de los Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey. En lo que respecta a la M30, de momento sin problemas, se circula con fluidez.
Vistazo también a la bolsa. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa, caída mínima del 0,25%, 8.629 puntos para el IBEX 35, que sigue la estela del resto de índices del viejo continente. Eso sí, el comportamiento del IBEX es mejor, ya que la caída es más moderada que en otras bolsas. Sobre todo cae la italiana por su sector financiero, que le lleva a perder el 1,40%. En cuanto a los valores de nuestro mercado, precisamente los bancos son los más castigados. Bankia retrocede el 2,30, Claro Farolillo Rojo, le sigue el BBVA, caída del 1,55, y el Sabadell, que cae el 1,10%. También destaca CaixaBank, con una caída del 0,85, similar a la que registra el Banco de Santander. Al frente de la tabla, Endesa, tras anunciar que va a incrementar su dividendo de forma notable en los próximos años, eso le hace ganar un 2,45%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 131 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, tenemos por delante 53 minutazos que vamos a disfrutar a tope, porque yo me he apuntado, Belén Moracid, buenos días.
Muy buenas.
Que me he apuntado lo de la asignatura pendiente,
sí,
esta,
¿no?
Que me decía un oyente, dice, yo tengo pendiente vivir cada momento a tope.
Como si fuera el último.
Y preocupándome solo de lo importante, porque es verdad que vivimos, sí, permanentemente preocupados de unas tonterías impresionantes, sí, que es verdad que en el momento que te pasan no te parecen tonterías, pero luego la nariz. Y yo, ¿por qué me llevo estos disgustazos por estas
nada,
cosas, ¿no?
En el fondo.
Hay que disfrutar un poquito más de la vida.
Y te das cuenta que no es para tanto.
Pues sí, hay que disfrutar cada momento. Mira, ¿te duelen las muelas en este momento?
Pues mira, no.
Pues disfruta, compañera, de que
vale,
no te duelen las muelas. ¿Ves?
De una cosa esto tan... me ha dejado a mí un poquito descolocada.
Es que hay que disfrutar de estas...
¿Por qué me iban a doler las muelas?
No, pero uno lo pasa muy mal cuando le duelen las muelas, ¿no? Y se está quejando y dice, qué bien si no me doliesen. Luego no nos duelen y se nos olvida. Pues disfrutemos todos. Si hay alguno que le duele las muelas, pues lo siento mucho por él. Que disfrute de que no le duelen los oídos, que también podía ser al mismo tiempo. Pero disfrutemos de vez en cuando, hay que parar y decir, voy a disfrutar.
Sí.
Venga, aunque sea un minutito al día, disfrutemos.
Ver el vaso, por lo menos, medio lleno, nunca medio vacío. Y eso es un poquito lo que nos ha pasado. Te voy a contar qué va a suceder en esta última hora de programa, pero también me voy a fijar en esto de quedarnos con los pequeños detalles de la vida que a veces nos hacen ser un poquito más felices, aunque solo sea en el momento. Y esto se lo debemos, primero a las locuras de Sergio Martín Romo y luego a nuestros amigos, a los oyentes, que están ahí con ese teléfono 910 30 63.
¿Cuándo te gusta que te llamen?
para. Vamos. Oye, hacer preguntas que a nosotros nos gustan resolver porque nos hacen,
periodismo de investigación, claro.
Sí, sí, sí. Oye, periodismo de investigación en cuestión de minutos, que se note que aquí hay un equipo grande.
Bueno, y que manejamos la Wikipedia, que no veas.
También es verdad. A lo que voy yo, que Sergio Rodríguez le tienes ahí sentadito ya al lado.
Hola, Sergio Rodríguez.
Buenas.
¿Qué tal? Viene a contarte, en su reportaje libre del día, una historia súper bonita. Él se va a fijar en todas aquellas mujeres astrónomas que podemos considerar las pioneras allá por el siglo XIX, siglo XX, las calculadoras de estrellas. Es precisamente el gancho que él ha encontrado para hablarnos de todas ellas, y ya de por sí ese título me parece precioso. Ganas. Sí. Tenemos de mirar a las estrellas con todas ellas. Estrellas también en otro sentido, aquellas que van a ir apareciendo en este programa, en este Hoy en Madrid, porque hay muchas estrellas en las tablas de los escenarios. Nos vamos a ir en concreto con nuestra unidad móvil al Teatro Reina Victoria. Allí queremos conocer el último trabajo de Carlos Sobera. Se llama Cinco y Acción. Y en él, además de a Carlos Sobera, vamos a ver a otros artistas precisamente sobre ese escenario. Y después, oye, pues ya que estamos viviendo una auténtica fiesta, que estamos de algarabía, pues mejor que nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com, sean hoy pues con música para los reales fuegos artificiales. Una cosa como muy por todo lo alto, muy grandilocuente.
Bonito. Pues mira, aprenderemos un poquito más de Händel.
¿Qué pensaría Händel si a continuación, después de hablar de él, yo me voy a ese trabajo de investigación importantísimo que hemos hecho y que ha surgido cuando Sergio Martín Romo ha dejado caer la existencia de unos nuevos Enrique Llana, que tú dudabas?
Sí. Perdona, ¿dudabas? Me parece muy difícil encontrar otras personas de características similares. Oye, a Enrique Llana que se llamen Enrique Llana.
Es clones. Que son... A ver, no se llamaban Enrique Llana, eso es verdad, ¿vale? Ana sí. Pero Enrique se transformó en Roberto.
Pues entonces ya no son Enrique y Ana, Roberto y Ana.
Perdona, pero igualitos. Es que el primer disco que sacaron, estamos en el año 2014, pongo en situación a la gente, pero calcadito. Él, Roberto en este caso, con el jersecito rosa de cuello pico y la camisa blanca, la peque, Ana al ladito con el mismo jersecito rosa, con ese peinado y corte de pelo característico de Ana cuando era chiquitita, con todo el flequillo aquí por encima de las cejitas, cantando...
Príncipe de Bequelar.
Sí, Príncipe de Bequelar. Lo hemos llevado todas en un momento dado de nuestra vida. Cantando la misma canción, grabando en el mismo zoo y dedicándole... Esta es la de 2014, a ver si pillas tú la diferencia de los nuevos Enrique y Ana a Losito Panda.
Ese panda, ese panda.
¿Vale? ¿Qué pasó?
Hombre, nuevo, nuevo.
A ver, digo, los nuevos eran los del 2014. A ver, la gente es un poquito mala a veces y decía, hombre, pero es que Enrique cuando salió tenía 20 añitos y Roberto tenía más. Yo no entro en polémicas. Ahí estaba Roberto y ahí estaba Ana.
Hombre, yo
Roberto...
es que no le veo la gracia de calcar. No sé. No sé.
Pues Roberto se la vio. Porque al año siguiente, el 2015, Ana cambió. La nena Ana, Príncipe de Bequelar, desapareció y llegó una Ana, el mismo Roberto, ¿vale? El mismo nuevo Enrique. Se buscó a otra Ana, esta más en plan afro, para darle un toque diferente. Bueno. Sí.
Dijo, aquí algo falla. Esto no funciona, se va a ser el pelo de Ana.
Claro. El pelo de Ana. Entonces cambiamos de niña, llegó otra Ana, un poquito más moderna, en plan afro, para que todo quedara más multicultural. Se fueron a la Gran Vía madrileña a grabar este vídeo. Nosotros hemos rescatado el audio de la tabla del 1, pero por Dios, buscar el vídeo, porque es que van grabando por la Gran Vía, de Plaza España hacia Callao, y la gente va saliendo en el vídeo alucinado, diciendo, pero ¿qué están haciendo esto? Que sale una camarera con aceitunas. Así sonaba la tabla del 1.
Una por una es una, come la aceituna.
Ve, claro, y ahí salió la camarera, la camarera con las aceitunas.
Pues muy bien hilado.
A ver, el rosa lo mantuvo, pero ya no iba con jersecito rosa a nuestro nuevo Enrique, llamado Roberto, sino con americana. Rosita, claro. Y la niña no, la niña ya súper moderna, súper fashion, ¿vale?
¿Y este año no tienen...?
No. He entrado en su Facebook, ¿vale? Sí. Porque esto es equipo de investigación. He entrado en su Facebook, el Facebook de los nuevos Enrique Llana, de Coco Guagua, que era como se llamaba el montaje que ellos sacaban. Y la última entrada es de 29 de octubre de 2015. Así que creo que ya no hay nuevo disco. Pero a lo mejor si lo relanzamos o lo pedimos.
Hombre, a lo mejor si buscamos otra niña con otro pelo. No, por probar, no sé.
No sé, podría ser una alternativa. En fin, resueltas dudas. En ese 910.
Bueno, 30, muy bien trabajo de investigación. Bueno, bueno.
¿Te ha gustado?
Bueno,
dame media hora que te traigo la luna.
Bueno, pues sí, a lo mejor me lo pienso. Fíjate. Bueno, trabajo de investigación también el que ha llevado a cabo Sergio Rodríguez para hacer su reportaje libre. Ya saben que cada día un miembro de este equipo toma las riendas de esta sección, reportaje libre, y nos reportajea lo que buenamente quiere. Es más, yo me entero cuando entrará al estudio. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola de nuevo, Eli.
Así que miramos a las estrellas y a las mujeres pioneras en el arte de mirarlas.
Pioneras de la astronomía, es decir, poco o nada conocidas. Sí. Vamos a hacer, digamos, un ejercicio de recuperación.
Muy bien, perfecto.
Porque el siglo XX vivió una auténtica revolución astronómica. Nació, como sabes, la idea del Big Bang, por ejemplo, pero lo que mucha gente desconoce es que una parte no pequeña de esa revolución fue posible precisamente gracias al trabajo durante mucho tiempo desconocido de un grupo de mujeres anónimas. Y vamos a conocer a esas mujeres y hacerles de paso, digamos, un poco de justicia histórica de la mano del divulgador Miguel Ángel Delgado, que ha escrito un interesante trabajo titulado precisamente así, ese título que le gustaba tanto a Belén, Las calculadoras de estrellas, en el que repasa ese periodo que abarca desde los tiempos de Moby Dick a la guerra de secesión americana, desde la apertura de la primera universidad de élite exclusivamente femenina, el Vassar College, y a la reunión del primer grupo de calculadoras en Harvard.
Lo que hicieron ellas fue establecer los descubrimientos que permitieron a los astrónomos del siglo XX, a los famosos, a Edwin Hubble y a todos estos, pues llegar a sus descubrimientos y a las conclusiones que formaron todo el modelo del Big Bang. Pero sin la labor previa que hicieron ellas, habría costado bastante más tiempo.
Nos situamos un poquito antes, en la década de 1880. Allí la Universidad de Harvard era un lugar vetado para las mujeres, a las que no se les permitía cursar estudios superiores, una prohibición que se mantendría, por cierto, hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, el director de su observatorio, un tal Edward Pickering, tomó una decisión revolucionaria. La universidad se encontraba inmersa en una tarea titánica, la catalogación del espectro de todas las estrellas del firmamento. Y ellas fueron contratadas precisamente para una labor ardua y callada, hacer el recuento de esas estrellas del universo visible. Y como hoy, en muchos casos, cobraban menos que los hombres por el mismo trabajo.
Porque hacían la labor que hoy en día haría un ordenador o una calculadora, un computer. Como de hecho el nombre en inglés son de computers. Que aquí se ha traducido un poco por las calculadoras, porque lo que tenían que hacer supuestamente era solo registrar todas las estrellas del cielo, todos los astros del cielo a partir de las placas que se hacían, de sus espectros, y establecer su temperatura, su tamaño, su color, etcétera, y supuestamente tenían que hacer eso rutinario porque no se esperaba de una mujer que hiciese nada más.
Y Pickering se dio cuenta de que con su equipo masculino, que era demasiado lento y sobre todo poco metódico, nunca llegaría a ninguna parte. Cuentan que en un momento de enfado despidió al jefe del equipo al grito de «Eso lo haría mejor hasta mi criada». Estas mujeres pioneras se enfrentaron pues a esa tarea con su propio talento, pues carecían de modelos que aplicar, por lo que tuvieron que desarrollar su propia metodología de trabajo, pero incluso fueron más allá.
tuvieron que desarrollar el sistema de clasificación, porque entonces no existía, que es un sistema de clasificación además que todavía hoy en día se utiliza. Lo que pasa es que ellas no se quedaron solamente en ese trabajo, sino que fueron más allá y empezaron a sacar conclusiones, a establecer comparaciones, a empezar a preguntarse cosas de las que surgieron auténticos descubrimientos.
Conozcamos ya con nombres y apellidos a las primeras de estas astrónomas. La primera se trata de María Mitchell, la primera astrónoma de América y una de las científicas más sobresalientes de la historia. Luchó por contribuir al acceso de las mujeres a una educación superior, a la investigación y a los derechos sociales y políticos. En 1847, con tan solo 29 años de edad, María Mitchell descubrió, por ejemplo, un cometa, el hoy conocido como Miss Mitchell Comet, o, según la singladura astronómica, C-184T1, según la clasificación internacional. En uno de sus viajes incluso logró ser la primera mujer astrónoma en poner el pie en el Observatorio del Vaticano y logró que el rey de Dinamarca le concediera una medalla que reconocía el descubrimiento en una dura pugna con otros que lo reclamaban desde otros países de Europa.
La primera astrónoma de América fue anterior al grupo de calculadoras de estrellas, pero varias de las calculadoras de estrellas fueron alumnas de María Mitchell. Y fue una mujer que descubrió un cometa y se convirtió en una autoridad astronómica mundial, algo totalmente... Que prácticamente no existía porque se trataba de una mujer, pero además fue un personaje fascinante por su vertiente social. Se opuso a la esclavitud, nunca vestió nada de algodón y sobre todo reivindicó la educación y reivindicó el papel de la mujer en todos los ámbitos, pero especialmente en la ciencia.
Esa faceta de sensibilización social tuvo mucho que ver, por cierto, una experiencia concreta. Ella tuvo ocasión de asistir a un mercado de esclavos, una vivencia que la marcó para siempre. En definitiva, fue la primera en dar clases de astronomía.
Puede sonar, bueno, vale, no, pero era algo muy importante y muy revolucionario. Hay que tener en cuenta que la mujer en 1865 tenía prohibido estudiar en los centros universitarios de élite de Estados Unidos, en Harvard, en Yale, en Princeton, en algunos casos hasta bien entrado el siglo XX. Así que fue totalmente revolucionario. Y María Mitchell fue la primera profesora que se contrató para dar clase de astronomía.
La catalogación completa del espectro de todas las estrellas del firmamento debía hacerse tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, por lo que se construyó ex profeso para la tarea un observatorio en Arequipa, en Perú, que aún existe.
Sí, el proyecto de catalogación del cielo que hizo Harvard, para lo que se contrató las calculadoras, fue posible gracias al legado de Henry Draper, un astrónomo que dejó $400,000 para poder financiar el proyecto, y eso llevó a que se construyera un telescopio en Harvard y efectivamente otro en Arequipa, en Perú, para poder fotografiar el hemisferio sur, todas las estrellas del hemisferio sur. Y ese fue, curiosamente, además un centro de atracción científica en Perú, donde hay algunos ejemplos de inventores y de científicos en Perú que surgen al calor de este observatorio de Harvard.
Y esas curiosidades históricas, volviendo a la personalidad, a las cosas personales, las mujeres tenían que elegir entre una vida dedicada a la familia o una vida dedicada a la ciencia, porque ambas eran excluyentes.
Otra de las razones por las que se les contrató fue precisamente que cobraban mucho menos. Y además, pero no solamente las calculadoras, sino la propia María Mitchell, que era muy prestigiosa, todo lo que se quisiera, pero cobraba menos que los otros profesores de Vassar College. De hecho, ella, tan combativa, luchó hasta el final por conseguir que se equiparara el salario, pero siempre se le contestaba que no, una mujer no podía pretender cobrar lo mismo que un hombre porque el hombre tenía que mantener una familia, lo cual implicaba que se daba por supuesto que si una mujer se quería dedicar a la ciencia, tenía que elegir entre la familia o el dedicarse a la ciencia. Y es cierto que muchas de ellas fueron solteras, probablemente porque era imposible compatibilizar las dos cosas.
Nuestra siguiente astrónoma se llamaba Annie Jump Cannon y además de clasificar, estableció un método de clasificación de ordenación por el brillo y el tamaño de las estrellas que se reveló fundamental para descubrimientos posteriores.
Annie Jump Cannon fue de una de las calculadoras y fue una de las que, la principal, que desarrolló el sistema de catalogación de las estrellas, que permitió, pues con asignándoles una letra determinada, poder clasificarlas en su tamaño, en su temperatura, y a partir de ahí eso ayudó también para establecer la evolución de las estrellas, cómo se iba pasando por varias fases, e incluso sentó las bases para que luego se descubriera de qué estaban compuestas las estrellas.
Y otra astrónoma más, quizá la más anónima en cuanto a su biografía, se llamaba Henrietta Swan Leavitt, que se centró en su estudio de las cefeidas, un tipo de estrellas variables que modificaban su brillo siguiendo un patrón definido. Consiguió así encontrar un método para medir la distancia de cada una de ellas con la Tierra. Y sus trabajos sirvieron para comprender que el universo era algo muchísimo más grande de lo que se creía hasta ese momento, y sentaron las bases para los trabajos de Edwin Hubble y la formulación, como decíamos, del modelo del Big Bang.
Tipo de estrella que todas las que tienen el mismo ritmo de variación tienen el mismo tamaño, y eso, de esa forma, ella pudo establecer las distancias que tenían las cefeidas con respecto a la Tierra. Esto puede sonar un poco, bueno, sencillo, pero es que en 1890 todavía no se sabía si una estrella brillaba poco porque era pequeña o porque estaba lejos. No se podían medir las distancias. Y Henrietta Swan Leavitt con las cefeidas dio la primera regla para poder medir las distancias, y eso permitió saber que el universo era mucho más grande de lo que se creía, que había más galaxias aparte de la Vía Láctea. Con esa herramienta es con la que Edwin Hubble, por ejemplo, acaba estableciendo el modelo del Big Bang.
Y otra astrónoma más, Cecilia Payne, quien estudiando los espectros comprendió que el material básico que constituía las estrellas era el hidrógeno, una idea que despertó las chanzas, las bromas de sus superiores masculinos, pero que luego se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astronomía. La propia Fleming descubrió la nebulosa cabeza de caballo y fue responsable de la catalogación de miles de estrellas.
Lo que aporta con su tesis doctoral es que se da cuenta, a partir de la información de las placas, que las estrellas están compuestas de hidrógeno, principalmente. Nadie le tomó en serio cuando dijo eso. Su director de tesis la animó a que cambiara la conclusión de la tesis y fue bastante ridiculizada, hasta que unos años después se vio que era cierto. Y de hecho se considera que la tesis de Cecilia Payne es la tesis doctoral más influyente de la historia de la astronomía.
Y finalizamos con la astrónoma que comenzábamos y con una anécdota de su infancia. Tenemos que decir que provenía de una familia cuáquera y, curiosamente, los cuáqueros creen que la educación debe ser igualitaria para que tanto las niñas como los niños accedan al conocimiento de la obra de Dios. Bueno, el padre de María, astrónomo, les construyó algo muy especial.
Como William Mitchell, el astrónomo, tenía una afición muy científica, lo que hacía era colgar un globo de cristal lleno de agua del techo para que la luz del sol lo atravesara y se descompusiera en todos los colores del arco iris, y para que esos colores pues se reflejaran en las ropas de sus hijas. Lo cuenta como una forma de que siguieran vistiendo de forma triste, pero que tuvieran color en sus ropas.
Hoy María Mitchell, que cuenta con un cráter con su nombre en la Luna, es un gran símbolo en Estados Unidos. Está considerada como una de las más grandes astrónomas de todos los tiempos. Sus diarios y sus cartas revelan una sorprendente modernidad.
Un tema curioso, bonito y reivindicativo. Claro que sí, pues la figura de tantas mujeres que han pasado desapercibidas habiendo hecho unos trabajos magníficos en el campo de la astronomía y en otros muchos.
Desde luego.
Muchas gracias, Sergio.
A ti.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Pues en Hoy en Madrid nos vamos hasta el Teatro Reina Victoria para conocer el último trabajo de Carlos Sobera. Se llama Cinco y Acción. Y en el escenario, Sobera está acompañado por Marta Azas y por Javier Veiga. Y fuera del escenario, por quien está acompañado en estos momentos, es por nuestra unidad móvil, con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y teníamos ganas, Eli, de conocer el nuevo trabajo de Carlos Sobera. Nos recibe aquí en su casa, en el Teatro Reina Victoria. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Nerviosillo por el estreno, pero muy bien.
Ya hemos visto algunas de las escenas. Promete esta comedia estar riendo durante los 90 minutos, ¿no?, de duración.
Puedo prometerlo y lo prometo. Lo decimos con conocimiento de causa porque hemos preestrenado la función en Noia, un pueblo maravilloso de Galicia. Hemos hecho 4 funciones, más de 1.300 personas, y todas han tenido un comportamiento muy parecido. Se han reído de principio a fin, han interrumpido varias veces de júbilo con aplausos la función. Eso quiere decir que el espectáculo va a cuajar, va a funcionar. Tenemos una comedia muy hilarante entre manos y estamos en ese sentido tranquilos, ¿eh?
Decimos que es una comedia romántica que podría ser la película más divertida del año si no fuese por un pequeño detalle. No es una película. Y ahí estamos dejando ya caer algunas cosillas.
Sí, la función cuenta un poco la historia de una chica maravillosa que da el tiempo en un canal, Canal 10, que es mío, a la que yo quiero conquistar como sea, y como ella tiene el sueño de ser actriz, pues le monto una película. Contrato a un inútil de director, porque en el fondo quiero que la película fracase, y a partir de ahí pues comienza un grigai donde los sentimientos y los sueños de todos los personajes se cruzan, ¿no?, en un marco implacable, como es el del cine, la televisión y el mundo tan competitivo actual, ¿no? Pero siempre en clave de comedia, buscando que la gente se ría un poco con las cosas que nos pasan, ¿no?
Y el título 5 y acción, porque habla de una película, porque son 5 personajes.
Mira, todo tiene, fíjate, son 5 personajes. No lo habéis visto porque igual nos lo hemos mostrado bien, pero la escenografía tiene 5 puertas. Por todas ellas se producen entradas y salidas de los personajes. Y luego 5 de acción es el grito que se pega siempre antes de comenzar a rodar. Y la película se muestra durante la función. De hecho, hay que dar gracias a gente como Millán Salcedo, como Enrique Villén, como Elangui, como Jorge Sanz, como Quique San Francisco, que salen en la función, en la película que se está rodando. En la malísima película que se está rodando, ¿no?
Esos cameos que también van a aparecer aquí encima del escenario. Hablábamos hace algunos minutos de la escenografía. Preguntabas, ¿os gusta la escenografía? Es muy original, sí. Y más cuando empiezan esas proyecciones, ¿no?
Es muy original porque quería Javier, y yo creo que con buen criterio, huir un poquito de la escenografía realista más convencional y buscar algo mucho más moderno, mucho más conceptual. Pero no estorba, todo lo contrario, se integra muy bien, facilita entradas y salidas y luego permite estas proyecciones que son magníficas y que tienen mucho protagonismo en la función. Y la gente además se parte, ¿eh?, con los actores que salen.
Cuéntanos quién te acompaña en esta ocasión, en esta aventura teatral.
Pues 4 maravillosos actores. Ana Rayo, que es fantástica, y Marta Belenguer, que hace el papel de mi mujer, que también es una actriz maravillosa con una historia tremenda en teatro. Marta Azas, que no hace falta explicar quién es, ¿eh?, y que viene ahora mismo de su último éxito televisivo, que es Velvet, que es una excelente actriz y compañera. Y luego Javier, que además tiene un protagonismo muy importante porque ha escrito la función y la ha dirigido además, ¿no?
Podríamos decir, por lo tanto, que es esa comedia clásica de enredo con estos 5 personajes que hablan de amor, de desamor.
Sí, a mí me recuerda un poco, bebe un poco de las fuentes de Ray Cooney, de aquellas maravillosas obras como Sé infiel y no mires con quién, de puertas que se abren, que se cierran, personajes que se confunden, que se aman, que se odian. Y el fondo, el trasfondo de la cuestión es la historia, pues eso, de cinco pobres personas que en busca de sus sueños, algunos son capaces de venderse al diablo y otros, sin embargo, son honestos y consiguen o intentan conseguir lo que quieren sin poner en peligro a nadie, ¿no? Y en esa lucha de conflictos y de egos la gente se lo pasa muy bien. Pero sí que recuerda un poco a esos clásicos de Puertas que se abren, es decir, muy trepidante. Esto sí, yo le digo al público que venga con sujetándose bien la barriga, porque es muy trepidante, se sucede toda la velocidad de la luz, muy gracioso y se lo van a pasar muy bien.
¿Cómo te sientes tú en el papel de ese presidente de este canal de televisión, Canal 10?
Pues me gusta hacer de cabrón. No lo soy en la vida real.
Pero es lo bueno que tiene, ¿no?, de hacer de diferentes personajes.
Sí, sí, sí. Además que este personaje funciona mejor cuanto más cabrón es y cuanto más serio está con el resto, ¿no? Porque él es el más asqueroso de los personajes, es el tío sin escrúpulos, que todo lo quiere conseguir y que incluso por conseguir que una chica guapa se meta en su cama es capaz de mandar o de destruir la vida de toda la gente que lo rodea. O sea, es miserable hasta el 100%. Y es un tipo que además no acepta la idea de que la vida pasa y que ya no es tan joven y sigue pegado al deporte y a todas estas tonterías con tal de mantenerse joven sin darse cuenta de que la juventud es otra cosa, ¿no? Es un personaje bastante asqueroso pero muy cómico y también tiene su punto de entrañable porque, claro, es un loser en el fondo, ¿eh?
Bueno, hablando de deporte, tengo que contarle a Ali del Valle, Carlos Sobera, que te vemos estupendamente. Estuvimos hablando contigo hace tiempo y nos decías que te habías puesto a hacer deporte, a perder peso, y eso lo has mantenido, ¿no?
Claro, es que como ya he confesado, parece que es un delito, soy diabético, entonces me tengo que tomar muy en serio lo de mantenerme un poco a raya. No comer mal, no tomar demasiados hidratos de carbono, azúcares y tal, y procurar estar en peso para que las cosas funcionen, si no, mal asunto.
La gente, por lo tanto, que quiera disfrutar de esta comedia auténtica, puede venir a hacerlo desde ya a este Teatro Reina Victoria, risa asegurada, que anda que no hace falta, ¿no?
Y además diremos que estamos tan seguros que hemos contratado un seguro con Europe Assistance que dice literalmente que si la gente no se lo pasa bien puede exigir que le devuelvan su dinero. O sea que eso, parecemos de Bilbao de chulos que somos. Pero yo creo que la gente de verdad se lo va a pasar muy bien. La experiencia de Noya ha sido fantástica en ese sentido. Cuando tú pruebas una función, el público enseguida te dice si vas por el buen camino o no. Y nos han dicho en Noya que la función está muy bien y que el objetivo se va a conseguir.
Y una cosa, Carlos Sobera, ¿te sientes más cómodo cuando esta obra además la realizas, decíamos, en tu propia casa, en este Teatro Reina Victoria, ¿no?
Negativo, me siento todo lo contrario, muy incómodo. Yo hubiese preferido hacer esto en otro teatro, porque la sensación de que está en el tuyo, no sé, me da un poco de escrúpulo, ¿no? Pero también pienso, qué tontería, al final hay que hacerla en un teatro. Pues el ministro lo hizo en Alcázar, que no es mío, ¿por qué no voy a hacer esta función en la que creo en mi teatro? Si creo en ella, no voy a llevarla a otro, ¿no? Es tontería. Entonces me como el escrúpulo y la vergüenza y digo, venga, voy a salir porque estoy muy orgulloso del trabajo de Veiga, de los compañeros en el escenario y creo que la función merece la pena.
Un teatro precioso con muchísima historia en estos meses en los que tú lo estás dirigiendo. Cuéntanos cómo ha evolucionado, qué proyectos tenéis, ¿no?, en mente.
Sí, bueno, hemos cambiado bastante el teatro, pero lo más importante queda por hacer en el 2017, en lo que queda todavía de centenario, que lo seguimos celebrando. Porque vamos a cambiar la marquesina ahora, vamos a hacer obra, vamos a iluminar la fachada, probablemente pongamos alguna pantalla de LED fuera también. Hemos cambiado todo el hall y vamos a acelerar el proceso de cambio de camerinos. Ya hemos cambiado el escenario, que está mucho más moderno, estable, limpio. Todas las varas, los peines, incluso por dentro hemos mejorado bastante, pero queda mucho por mejorar y llegará el momento en que incluso cambiaré el patio de butacas, porque yo creo que la gente cuando venga aquí esté como en el salón de su casa.
Todo un reto también, ¿no?, para ti enfrentarte a este teatro, ¿no? También tiene que ser un proyecto muy diferente, ¿no?
Es muy diferente, además, la responsabilidad de la historia del teatro, ¿no? Aquí ha habido gente muy buena, maestros, Luis Varela, Lola Herrera, José Bódalo, Marsillac. Joder, la cantidad de historia que ha pasado por este teatro, que ha marcado nuestras vidas durante el siglo XX, ¿no? Actorazos, actrices inmensas. Claro, tú tienes que hacer una programación que al público le guste y que de alguna manera mantenga esa estela viva, ¿no? Esa bandera del buen teatro y de la buena comedia, que es lo que el Reina Victoria ha hecho siempre, buena comedia.
Y lo bueno que además, y es la tendencia actual en todos los teatros, durante una misma temporada hay diferentes obras en cartel, y sí, eso también lo mantenéis aquí, ¿no?
Lo mantenemos el año 2016 y 2017 con toda seguridad, y a partir del 2018 ya veremos si en algo cambiamos. Pero siempre, primero, multiprogramación, en la posibilidad de que públicos muy diferentes encuentren su espacio en el mismo teatro, y luego la posibilidad de ir cambiando de género o de obra durante el año 3-4 veces, porque eso enriquece el panorama teatral español y madrileño. Es así de fácil, y porque además las obras hay que moverlas, hay que producir. Y si te estancas con una función que te va muy bien mucho tiempo, al final te pasa como en la tele, que un buen programa impide la salida de otro. Entonces no queremos que aquí una buena función impida la salida de otra. No tiene que haber movimiento cultural siempre.
Bueno, pues te dejo, que te tienes que subir al escenario 5 y Acción, que está a punto de comenzar, y promete para todos aquellos que vengan a verlo a pasarnos 90 minutos de risas aseguradas. Muchísimas gracias.
A ti, un beso.
Hasta luego. Eli, lo dicho, Teatro Reina Victoria llega a esta obra con importantes artistas, actores, actrices, que están deseando, por supuesto, recibir a todo el público.
Un seguro de éxito, si está firmado por Carlos Sobera. Gracias, Gloria. Vamos a otra cosa.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
www.ondamadrid.es.
Son las 12 y 40 minutos de la mañana, así que vamos a tener tiempo para analizar, disfrutar, escuchar a Irene Echeverri. No es que le vayamos a analizar a ella, a ver, que es que yo me meto en los jardines sola. Vamos a analizar una obra clásica con ayuda de Irene Echeverría, que es lo que hacemos todas las semanas a estas horas. Clara Esteban.
Muy buenas.
Que has venido esplendorosa.
Se lo bueno, está diciendo
ahora. Hoy ha venido muy elegante. Ha venido, en fin, que le he dicho, pero ¿a qué acontecimiento vas? Me ha dicho a ninguno.
Nada.
O sea, yo soy así, sencilla, pero
lo he hecho por vosotros.
Informal.
Un homenaje a los que me rodeáis.
Que viene con chaqueta pintada, una cosa.
Nada, casualidad, lo primero que he sacado del armario.
Me encanta. Esto lo dicen todas, ¿eh?
Sí,
me he puesto cualquier cosita, una lentejuela, de ahí una cosa.
Día que salga la bata de Guatine, os vais a enterar todos.
Mira que yo soy partidaria, ¿eh? Yo siempre he sido muy partidaria. He tenido aquí un armarito con unas zapatillitas de felpa, una batita, estaríamos todos más cómodos, no se nos ve, podemos decir cualquier cosa. ¡Qué guapa vienes hoy tú con la batita y los rulos! No es el caso. Clara Esteban ha venido hoy impecable, con lo que, Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Irene,
hola.
No digo nada ya, porque es que es una vergüenza ponerse a su lado, porque siempre quedas fatal, porque ya está estupenda. Pero habrá que poner algo, no, fuegos artificiales, no
hoy
sé,
sí.
En homenaje a Clara.
No, es al revés, que como Irene nos traía una música muy elegante, muy fastuosa, muy de fiesta, pues
dicho,
yo he dicho, venga, ponerme un poquito así, bien, acorde.
Que es una palabra muy propia para esta sección, señores. Audiciones comentadas.
¿Cómo hilamos?
Bueno, es que hoy estamos que nos salimos. Irene, bienvenida. Vienes con el violín, con lo cual...
Exactamente. Habrá ejemplo
musical.
Gusta,
que me gusta. Clara, que vamos a escuchar.
Bueno, pues una música que celebraba algo tan fantástico como el fin de una guerra y la llegada de la paz. con fuegos artificiales, con una gran celebración, pues había que ponerle música a todo ese evento.
Música de Händel, en este caso, ¿no, Irene?
Händel era uno de los compositores más famosos en aquel momento en Londres. Y bueno, pues el rey decide encargarle a este compositor, que tanto éxito tenía, que tanto le gustaba al público, pues una obra acorde con la situación. Era una gran celebración, tenía que, bueno, pues iba a haber un gran espectáculo de fuegos artificiales a orillas del Támesis. Bueno, iba a ser una cosa impresionante y le encargan a Händel hacer algo acorde. De hecho, el rey le exige que tenía que haber instrumentos guerreros, es decir, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, algo sonoro, algo. Por un lado, tenía que sonar, además de los fuegos artificiales, que todos sabemos que hacen bastante ruido, y por otro lado, bueno, pues era la celebración, el final de la guerra, llegaba la paz. Bueno, pues le encargan esta obra tan importante. Händel era un compositor muy, muy conocido, muy querido, entonces, bueno, pues había mucha expectación en Londres cuando se iba a estrenar la obra. De hecho, hubo un ensayo antes del estreno. Asistió tanta cantidad de gente que se creó un atasco impresionante. O sea, no había forma de pasar porque, bueno, pues realmente todo el mundo quería saber qué es lo que había hecho este compositor para esta pieza tan importante. Bueno, pues él compuso una suite. Una suite era un tipo de composición en el barroco que era, quería decir, un conjunto de danzas. Generalmente estas suites comenzaban con una obertura. La obertura es la pieza que abre, que da comienzo a todo lo que va a venir después. Es una especie de llamada de atención, ¿no? Lo que queremos es que el público preste atención porque lo que viene ahora va a ser espectacular. Entonces tiene que ser una música, por un lado, pues muy solemne, muy majestuosa, y por otro lado algo que da comienzo, que da paso a otra, a lo que va a venir después, ¿no? A todas las piezas que van a venir después. Es muy característica de estas oberturas un tipo de ritmo que hacen que la música tenga, bueno, pues como que avance, que camine. Por ejemplo, yo podría tocar estas notas. Bueno, y esto suena rimbombante, suena muy solemne, sobre todo si lo escuchamos con una orquesta llena de instrumentos de percusión y de. Pero hay una característica que hace que la música se mueva un poquito más, que es añadir algunas notas. Estas notas cortas que yo introduzco entre cada
en medio,
dos notas.
¿No?
Esta segunda nota es como la que me da paso a lo siguiente. Entonces, escuchamos este ritmo. Esto en música se llaman puntillos. Es alargar una nota y meterle otra pequeñita después. Bueno, pues este ritmo de puntillos en un tiempo tan lento nos da la sensación eso de algo que es, por un lado, estático, solemne, majestuoso, pero por otro lado algo que camina, que da, bueno, pues que no te quedas en el mismo sitio, sino que te va haciendo como escuchar lo que viene después, dar paso a la siguiente nota, a la siguiente sección de la música. Esto es muy característico de este tipo de obras, ¿no? De las oberturas, porque le dan precisamente ese carácter de algo que va a anunciar lo que va a pasar de una forma solemne, pero no estática. Es algo que se va moviendo, que te hace querer ver qué viene después. Vamos a escucharlo. Esta es la obertura, este gran momento en el que va a empezar la obra. La versión que estamos escuchando no es la versión original que escribió Händel para este momento de los fuegos artificiales. En aquel momento se interpretó con 24 oboes.
¡Qué barbaridad!
Muchísimos. Hoy se interpreta con 3. 12 fagotes, hoy se interpreta con 2. 9 trompas, 9 trompetas, percusión y cuerda. Hoy, bueno, pues digamos que se hace de forma más parecida a una orquesta.
¿Pero por qué tanto oboe? Quiero decir que debe llegar un momento en el que
No, pues fíjate tú, vamos.
Pero, a ver, yo creo, no sé, a ver, desde la ignorancia, pero si metes ya X a partir de un cierto número, ya...
Bueno, es curioso como... porque los sonidos, es verdad que cuando vas sumando instrumentos no es el doble de sonido. Entonces, dos violines no suenan el doble que uno. Hay una ley acústica por ahí que yo estudié en su día que dice que suena un poco más, o sea, un tanto por ciento más. Uh-huh. Entonces, es verdad que 24 oboes no suenan el doble que 12, pero bueno, en cualquier caso, pensad que tenía que ser al aire libre, con mucha gente escuchando y con fuegos artificiales
sonando. Bueno, era
sonando. Entonces,
porque no tenían amplificadores, claro, porque claro, no tenían unos buenos altavoces,
exactamente,
¿no?
Si o sea, es únicamente medios, por eso. Medios de amplificar aquello lo hubieran hecho. Ajá. Entonces, bueno, pues querían que fuera algo muy sonoro. La verdad es que debió ser impresionante el espectáculo. Ya os digo que en el ensayo, al ensayo fueron más de 12.000 personas. A un ensayo, imaginaos la expectación que tenía esta obra. La verdad es que probablemente los que escucharon el ensayo escucharon bastante mejor el concierto que el propio día del estreno, porque el estreno fue bastante desastroso. Se supone que la música tenía que ir coordinada con los fuegos artificiales, pero claro, es complicado que, que el fuego explote cuando la música, bueno, cuando tú estás tocando. Pero es que además la estructura sobre la que estaba montado todos los fuegos artificiales, el escenario y todo esto era de madera. Parece ser que uno de los fuegos cayó donde no debía, empezó a arder el escenario, cayó un retrato que había allí. Bueno, digamos que fue un estreno poco conseguido. Sí, fue bastante desastroso. Luego después hubo conciertos en los que ya se interpretó la música, pero en realidad el ensayo público al final fue casi el momento en el que se estrenó la obra de verdad y la gente la pudo escuchar como era, porque lo que es el estreno real acabó bastante, bastante mal. Bueno, esta es la obertura, es la obra que da, bueno, pues que da paso, la pieza que da paso al resto. Esto es una suite de danzas. Hemos hablado alguna vez aquí de suite de danzas. Son una serie de, bueno, pues de movimientos que están basados en el ritmo de algún baile que era, pues, más o menos conocido en la época, que se solían bailar, pues, generalmente en la corte, en bailes así un poco elegantes. Y una de las piezas más más comunes de esta suite de danzas es la bourrée. Tenemos una danza que es con un ritmo ligero. Siempre que hablamos de danzas tenemos que recordar si es un ritmo binario o ternario, por aquello de que el bailarín sepa si va a tener que dar dos pasos de dos en dos o de tres en tres. Bueno, pues en este caso tenemos una danza ligera, binaria, y otra de las características de este tipo de música es las estructuras en forma de pregunta y respuesta. Lo vamos a escuchar enseguida. Otra característica muy común es este efecto eco. Hemos escuchado una frase y de pronto escuchamos la misma frase como si estuvieran más lejos, ¿no? Esto
más suave.
Sí, muy típico del barroco, bajar el volumen para repetir lo mismo. Es como si de pronto la orquesta se hubiera alejado un kilómetro. Al tratarse de una danza, el ritmo normalmente está bastante bien marcado. Entonces, por encima de la melodía, o sea, mejor dicho, por debajo de la melodía que estamos escuchando, que es lo que sería la propia danza, escuchamos un ritmo muy marcado, que están todo el rato los instrumentos bajos haciendo pom, 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 para que, bueno, pues el bailarín o la persona que fuera a bailar este tipo de ritmo, pues claramente tuviera la orientación necesaria para no perder el paso en ningún momento. Bueno, Händel escribe esta suite de danzas e introduce en uno de los números un número que se llama La Paz. Precisamente están conmemorando la paz. Es curioso porque estaban celebrando la paz, pero ya os digo que, bueno, pues que los fuegos artificiales habían sido un desastre, aquello estaba, bueno, ya os digo que terminó en un incendio. El que había diseñado el escenario, claro, se enfadó muchísimo con el de los fuegos artificiales porque decía, oye, me has arruinado todo, o sea, esto estaba programado para que los fuegos salieran por un lado y me los has tirado encima, con lo cual bueno, pues ha empezado todo a arder. Entonces es curioso porque celebrando la paz, estos dos personajes acabaron peleándose, acabaron en la cárcel los dos. Entonces, bueno, parece ser que al final lo único que realmente funcionó bien fue la música. Uh-huh. Vamos a escuchar el número que Händel llamó La Paz. La música nos hace pensar en un periodo de calma, en bueno, pues que ha llegado la paz, que de pronto va a haber un periodo en el que todo sea tranquilidad, entonces elige un ritmo más tranquilo, más pausado, a pesar de que sigue utilizando esta gran sonoridad con trompetas, con instrumentos de viento, pero les da un carácter diferente para celebrar la paz. Todo este lío que hubo con los fuegos, con el incendio, con las peleas, en realidad Händel salió muy beneficiado. Ya él tenía mucha fama, pero entonces el haber estado participando, haber estado presente en este momento tan, bueno, pues tan desastroso, si quieres, al final lo único que hizo fue acrecentar su fama. Él, uh-huh. Bueno, pues de pronto se hizo famoso por más cosas, además de por ser un gran músico.
Con lo bonito que podría haber quedado ahí con los fuegos artificiales encima del Támesis, todos esos oboes juntos,
la verdad es que
ahí.
Estaba... Las trompas. A mí me tiene obsesionada las trompas. ¿Dónde encuentras 12 señores que toquen la trompa? Sí, pues, claro. Sí.
Hubo que
no es tan fácil.
Sí, porque ¿quién elige de pequeño? Mamá, yo la trompa.
Yo quiero estudiar trompa. Complicado.
Pues después de este número que se llama La Paz, llegamos a este periodo de calma, llega otro número que se llama La Alegría. Es un número pues destinado a celebrar pues lo contento que ha quedado todo el mundo después de celebrar la paz, de por fin, después de tanto tiempo de guerra, pues poder llegar a un periodo tranquilo, y lo celebramos con esta alegría. Al estar inspiradas en danzas cortesanas, la música muchas veces nos recuerda a este tipo de movimientos de reverencias, de, uh-huh. bueno, pues es música como educada, como siempre dejando paso, un poco, pues eso, nos hace pensar en estas danzas, ¿no? tan elegantes. De nuevo escuchamos estos diálogos, no solamente los instrumentos, las frases musicales están, de pronto un instrumento pregunta, otro instrumento contesta, y además está jugando también con el volumen de la música. A lo mejor el instrumento, la primera parte de la frase está sonando fuerte y la segunda suena un poquito más suave. Hay partes también en las que algunos instrumentos tienen una parte un poco solista, esto que escuchamos ahora, el oboe. Y una vez que el oboe ha tocado su parte, se van sumando el resto de los instrumentos para contestar a esta pregunta que ha dejado en el aire el oboe. Y de nuevo contesta toda la orquesta otra vez para, bueno, pues para terminar con esta alegría, con este, se llama Réjouissance, digo yo que se dirá así, pero vamos, nosotros lo traducimos al español como el número de la alegría. Bueno, pues esto ya os digo, son todo danzas muy típicas del barroco, con características muy musicales muy típicas de esta época. Händel fue uno de los primeros compositores que pensaba casi más en si su música iba a gustar al público que en la persona que le estaba contratando casi. Y de hecho fue muy querido, claro, como al final al público le gustaba mucho, fue muy famoso, entonces bueno, pues tuvo buena visión, pero en realidad hasta la época los compositores pensaban en la persona que estaba encargando. Yo trabajo para un rey que quiere tocar en su palacio una obra, pues debo atenerme a los gustos de esta persona. En cambio Händel, al ser un músico, muchas veces le encargaban obras que iban a ser pues eso, públicas,
en eventos públicos.
Entonces él, más que pensar en lo que le podría gustar al rey, obviamente al rey no le puedes desairar, tienes que darle, él dijo, instrumentos
verdaderos. Pero tenía una vis comercial al mismo tiempo,
tenía,
¿no?
Un punto de que le va a gustar a la
del
gente.
Pop.
Y efectivamente lo hizo muy bien, porque ya os digo que, que sí, era muy querido. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los números de esta suite. En este caso, en la suite de danzas barroca, una de las danzas que no puede faltar nunca es el minueto, esta danza ternaria, también con un carácter amable, educado. Estos minuetos eran muy característicos de la suite de danzas y de hecho es una pieza que pasa después en los periodos posteriores, en el clasicismo, en el romanticismo, se siguen escuchando pequeños minuetos pues en la sinfonía o como parte de otras composiciones. Ya os digo que es una de la suite de danzas, pasó rápidamente a otras composiciones, tuvo mucho éxito esta danza.
Bueno, que a mí no me encaja esta última parte con la traca final de los fuegos artificiales.
Obviamente sonaría muy diferente con los oboes, estamos escuchando la versión de concierto. El mismo Händel después la orquestó para menos instrumentos, para hacer después otro concierto.
Para darle más vida,
para
claro.
Que tuviera bueno, pues un poco más escuchable en sitios cerrados.
Bueno, no me lo digas, audiciones presenciales.
Efectivamente, Händel. El lunes tendremos Händel, fuegos artificiales en Sotomesa, como siempre, todos los lunes a las 8 de la tarde. La primera sesión es gratis. Y tenéis toda la información en elviolin.com.
Bueno, pues una página muy recomendable donde efectivamente quien esté interesado en saber más cosas sobre Irene, sobre sus clases, sobre las audiciones presenciales, sobre las comentadas que nos trae todos los miércoles, ahí lo va a encontrar. Gracias, Irene.
Muchas gracias.
Hasta luego. ¿Tú te imaginas 9 trompas, 12 fagotes? Me tiene obsesionada.
Tremendo, tremendo.
Gracias, Clara.